Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 19 de junio de 2023. En la técnica, don Juan Infante Cordero.
Muy buenas tardes y gracias por venir.
Y como tertuliano, don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos, aquí estamos.
Papa Mora, José Antonio.
Buenas tardes, sumando lunes.
Sumando lunes. Y don Vicente Parra Roldán.
Buenas tardes.
Saludos, decano de la prensa taurina de Huelva.
No me digas más eso, que me pone bien.
La palabra decano aquí suena bien, ¿no?
Hombre, claro. Gracias por estar con nosotros, Vicente. Y además es un día hoy muy feliz, ¿no? Que se venga acartelado la cantera onubense, los carteles, bueno, maestrantes.
Una semana donde hay muchos nombres, sí, onubenses, nombres importantes que se van a mover. Ahora tendremos ocasión de hablar de todo ello.
Estamos muy contentos, ¿no? Lo de Madrid de David, ¿no? Ya ha confirmado la fecha, no, y...
Es la fecha más mala del calendario taurino.
Bueno, pero está confirmada la fecha, digo.
Está confirmada. Pero ahora, Antonio, que la prensa estará en Pamplona. Uh-huh. Por eso no hay televisión. Uh-huh. Y el triunfo que pueda conseguir David de Miranda va a tener escasísima repercusión. Porque ese día los periódicos de Madrid van a salir 4 o 5 columnas a Pamplona y una sola columna a Madrid, hecho por el sustituto. Es decir, es la peor fecha que le ha podido corresponder a David Miranda.
Bueno, veremos a ver. Mira, la repercusión es relativa. Si tiene un triunfo a golpe cantado, suena más, y dentro de los mentideros hay mucha gente pendiente, ¿no?
Yo creo que, hombre, comparto lo que dice Vicente, evidentemente, ¿no? Eso es así, es incontestable. Pero la fecha que nos suma es la que está en tu casa sentado en el sofá.
Por supuesto.
Venimos de un periodo de, digamos, de sequía en cuanto a número de festejos a torear. Y bueno, yo creo que...
Ahora tiene unos cuantos por delante.
Ahora, eso.
Ya 9 en Madrid.
Ahora se trata de sumar, de eso.
El de Julio en Azpeitia.
Y evidentemente lo que tiene que hacer torero ahora, una vez conseguido esos contratos, en mejores o peores fechas, mejores o peores plazas, mejores o peores carteles, pero dar por razón la mesa, hacer grandes actuaciones y da que hablar.
Y vamos nosotros para allá.
Y luego ya veremos.
Y lo radiamos, ¿no? Antes decía que gracias por venir, porque ya queda pocos programas,
De esta, sí, temporada. Antes de las vacaciones de don Juan, tenemos dos lunes por delante, ¿no? ¿Cuáles las vacaciones? El primero de julio y volvemos el 17. Estupendo. Bueno, Esteban, el tema de la semana pasada teníamos aquí a Carlos Tirado, una de las promesas de Huelva, y que pronto a la maestranza, ¿no? Este festejo nocturno de 6 novilleros aspirantes con...
Bueno, hoy lunes comparto las dos, lo delante que estabais hablando, tenéis razón los dos, evidentemente. Ahora, de la fecha del 2, del 9, el 16, 7, pues lógicamente la peor era del 9, está claro. Sí, hoy ha sido un lunes que, tú sabes, en estas fechas ha habido una avalancha de carteles, han salido un montón de carteles, y bueno, ahí ya tenemos para entretenernos y comer natural, pues bueno, cada uno hace sus planes. ¿Qué tenemos por delante? Sí, tú estás hablando de Carlos Tirado, ¿no? Bueno, pues
Carlos Tirado, y también García Tirado. Palacio y Enrique, claro, Toro, y Enrique los tres Toro, sí. Chavales de Huelva que, mira, sí, han metido la cabeza ahí en la maestranza.
Sí, porque esta tarde, así, sobre las 4 por ahí salieron los carteles de la maestranza de las novilladas estas nocturnas que empiezan a las 9. En los jueves de la maestranza, que lógicamente hay que poner una medalla al mérito taurino, a todo aquel que vaya en el mes de julio a Sevilla a ver toros.
No, pues muy llevadero, ¿verdad?
Yo sí, no, es muy agradable, sí.
¿Verdad, Papa Mora?
Sí,
y allí la gente sí. Se lleva su pini y es una cosa inusual comer la maestranza, cenar en la maestranza, de alguna manera.
Sí, yo he estado en ese tipo de festejos en un par de ocasiones y, hombre, es verdad que te busca un poco el complemento de la diversión con la parte gastronómica. se convierte un poco, entre comillas, la Plaza de la Maestranza en ese rato, en una plaza de pueblo, de nevera.
Lo que no me gusta es la luz, la iluminación que tiene la Maestranza, ¿verdad? Demasiado amarilla. No sé si la han mejorado, pero la última que yo estuve en una nocturna, de verdad, no me gustó mucho.
Sí, totalmente.
Normalmente la luz amarilla es la que ponen para esos temas, no pueden poner la blanca de día.
No, blanca de día no, pero hay otros festejos que tienen otra luz.
Bueno, el caso
me pareció muy feo, ¿no?
El caso es que bueno, que tenemos la Maestranza por lo menos ha optado en poner las nocturnas. Que el resto de localidades pues van a seguir con el tema de las 6 y las 7 a las 8 de la tarde. Hay un riesgo muy grande, que yo lo puse un día, pero claro, como es natural, las palabras se llevan al viento. En mayo salió una normativa sobre las alertas naranjas y las alertas rojas de por temperatura. Momento que haya 37, 38 grados, alerta naranja y la roja. En Andújar hace 3 días se ha suspendido un festejo. Yo no voy a analizar si es que había menos taquilla, más taquilla, porque aquí cada uno me la vende como quiera. El caso es que este fin de semana viene una ola de calor que vamos a tener, no aquí, sino en muchos sitios rondando los 37, 38, 39. Cuidado con esto. Sí. Cuidado.
Oye, pues pasado mañana se presenta el cartel de Campo Frío, ¿no? También.
Que sí, el miércoles.
Se va a celebrar el 22 de julio.
22 de julio, sí, bueno. No, te estoy diciendo que vienen unos días.
Ahí hay presencia luense.
Sí, acércate al micrófono, Alejandro Vicente, Monquero, que no.
Y Emilio Silvera van a estar presentes.
Hombre, ya. Despedida de novillero en la provincia.
No ocurre igual que en Almonte.
Sí, lo de Almonte de Gramarcielo.
No, la curva es más que lo tiene la afición. Bueno, si la afición almonteña se considerase onubense, le daría de espalda al cartel.
Sí, bueno, pero.
Por mucha obra social que haya.
Pero el ayuntamiento y la hermandad matriz, que también es parte de la organización, los beneficiarios
de... No tiene que ver.
No deberían consentir eso, que no haya solamente un toro, ¿no? Un toro de Pito de la Cal en Rejones.
Para Rejones.
No, el tema no es consentir. Tú no puedes prohibir a nadie.
Ya, hombre, claro.
Esto es un empresario de Granada.
Chicote.
Producciones. Chicote, exactamente. Ese señor puede montar un espectáculo donde le da gana con lo que quiera, con los toreros que le dé la real gana, en libre mercado. Distinto es que la peña taurina, en este caso de Almonte, pues sea uno de los que esté metido en el arte. Evidentemente, esté ahí. Porque los aficionados al monte dirán, bueno, pues yo qué sé, ¿para qué quiero ver a Diego Bastos o a Jaime de Pedro? ¿Quién son? Distinto es la peña del pueblo. El empresario puede poner como si me quiere traer un torero vasco. Bueno, pues muy bien, pues es su problema y es su dinero. Yo no le puedo exigir a un empresario que ponga el torero que quiera. Es libertad de empresa y
pero la empresa tenía que tener el detalle, ¿no? De incluir a gente de Huelva.
Eso es detalle, no es obligación. Detalle.
Detalle es inaudito. Yo creo que la única provincia que yo veo que pasa eso, ¿no? Que organicen un festival en una localidad y que no haya nadie de la provincia.
Pepe, la semana pasada te dije que salió el circuito de novilladas de Andalucía. ¿Qué plaza había puesto Huelva?
Sí.
Bueno, ninguna. Y es con dinero público, porque esto es una empresa privada que monta un espectáculo. Pues ya está, si es que eso está así montado, desgraciadamente, que tengamos que seguir reivindicándolo, pues claro que sí, como todos los lunes.
Bueno, en Almonte no es la primera que pasa, ¿verdad?
No.
Todos los años casi.
Suele ser habitual.
En Almonte...
Suele ser habitual.
Vamos, estando una vez en Tocadaval, en vez de Silvera, ¿no? De novillero. No importa. Que se protestó y todo, y nada, las protestas...
Almonte, provincia de Sevilla.
Y más para acá también.
También.
Mucho más para acá también.
También.
Vicente, falta las cañas, provincia de Sevilla.
Eso es lo que yo quería escuchar. Eso es lo que yo quería escuchar.
Sí. Pues ya está.
Bueno, venga. Hablando de toro de Huelva.
Sí.
Alejandrito Conquero se marcha dentro de nos ahora a Perú. Allí va a torear 2 festejos. Esperemos que tenga suerte. Y va a ir también su compañera sentimental, María del Mar Santo, pero tiene la lesión y se queda en Huelva. Vamos a ver si Alejandro es capaz de abrirse camino por aquella zona y aprovecha la coyuntura que Jesús de Fariña le ha buscado estos festejos.
Sí, hay toreros que se han forjado allí. Hace poco la Ama de Góngora, ¿no? La Ama de Góngora ha hecho una campaña muy buena en América, ¿no?
En general, hombre, y Emilio de Justo, ¿no? Emilio de Justo, que esos 10 años de parón, que desde que el día que le echaron un toro al correr en Madrid y demás, se ha pegado 10 años toreando en Perú y bueno, y ha vuelto, ha vuelto con sitio, con oficio, que le ha permitido ponerse donde está ahora, ¿no? Y bueno, se puede considerar un poco un paso atrás a lo mejor, pero si te sirve para coger impulso y retomar sitio, bienvenido el salto del charco, ¿no?
Mucho.
Octavio Chacón. Las plazas sí son buenecitas, yo las he visto. Las plazas son buenecitas.
Todavía te da oficio, da igual donde sea.
Sí, pero el ganado mezclado, y no, creo que me contó Miguel Carrasco, los pueblos más vale que no los veas. Entiéndeme. Las plazas sí, las plazas están cuidaditas, la pintan, la preparan y todas esas cosas. Y el ganado es muy mezclado, que allí no sabe de qué dónde viene aquello, como es natural, ¿no? Pero en fin, es un rodaje. El único problema es torear a 3,000 y pico de metros de altura. Que te tienes que tener una adaptación, porque evidentemente respirar allí no es lo mismo que respirar en otro sitio, ¿no? Que estás muy alto, muy alto, muy alto, y tu cuerpo no está preparado a eso normalmente. Hay que ir con varios días un poquito para adaptarte. El tema del grupo rojo famoso. Y bueno, es un sitio que tiene su importancia, porque tú vas toreando, ahora que lógicamente no es falta decir que no tengas un percance. Porque
no, hacer las Américas de verdad con fuerza de verdad es México, ¿no? México es el país por excelencia más taurino, ¿no?
Mayor capacidad económica tiene.
Excepto.
El resto son países pobres.
Con mucho más potencial México, sin duda, dentro del toreo americano, sin duda es el más fuerte, el más potente y de mejores condiciones.
Y después de México antiguamente estaba Colombia, pero ahora Colombia, con los problemas gubernativos que tiene, y
están prohibidos los toros.
Ha bajado bastante, ¿no? Pero vamos. Colombia era también un país muy, muy, muy taurino.
Están prohibidos los toros, en Perú sigue existiendo.
Sí, y donde ahora está pegando muy fuerte en Portugal. Sí. Portugal hoy, pues decía, han salido 6 carteles de 6 localidades. Los tengo controlados todos los días. Todos los días, un montón de localidades, un montón de sitios.
Andrés Romero,
3 o 4 sitios. Todos los días tiene un montón de actuaciones. Andrés Romero allí es una figura, pero vamos, más conocido que el delantero centro del Benfica. Yo te lo puedo asegurar.
Tú eres cabeza de la vaca, ¿no? Hay un festival en cabeza de la vaca.
Sí, ese sí. Lógicamente, el que ha salido de aquí, de la parte de abajo, sí.
¿Y cuál es la figura de mejor en Portugal que pueda venir en Colombia?
Ah, bueno, este mayor que se jubiló.
Luis Rusiñol, puede ser.
El que estuvo en Sevilla.
Herida de Morante, ¿no?
Ese que se va a retirar este año.
Con lo fácil hubiese sido poner una corrida de rejonera clásica. 4 rejonadores, lidia individual y después por collera.
Últimamente a las colleras.
Las colleras ya
no las quieren.
Ahora se ha puesto de moda el 6 toros para 3.
Sí.
Pero aguantar 8 toros.
8 toros es mucha tela, sí, ¿verdad?
Se hace muy largo. Y más en Huelva, que es de noche también. Se hace de noche.
Empezando a las 8 de la tarde, ¿qué hora se va a terminar?
Empieza a las 8, 3 horas. 3 horas y pico. Con las vueltas y las orejas y todo este jaleo, pues 3 horas y pico, sí, claro. Se te mete fácilmente en eso.
Hablamos de Huelva.
Bueno, vamos a intentar, ¿no? Teníamos concertado.
Vale.
Después una entrevista telefónica con un señor de Madrid. Bueno, pues muy buenas tardes. Tenemos ya vía telefónica a don Roberto García Yuste, de la Asociación El Toro de Madrid. Muy buenas tardes y bienvenido al pasillo de Hispanidad Radio, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que un placer para mí poder agradeceros que os acordéis de los aficionados de aquí de Madrid, de una tierra pues que a todos tenemos tanto cariño como es la de Huelva, ¿no? Y encima el nombre tan bonito que tenéis del programa El Pasillo, pues la verdad que todo se une, y de verdad que muchas gracias por contar con aficionados, y en este caso pues con la Asociación El Toro de Madrid, que me honro en presidir.
Estupendo. Nosotros siempre contamos con gente externa de todo el panorama nacional para hablar in situ de que han visto los festejos. No nos gusta muchas veces hablar televisivamente de los festejos. Hoy tenemos un compañero que ha estado estos días en las beneficencias y él puede hablar por su voz, ¿no? José Antonio, es muy diferente, ¿no? Verlo en las ventas, sí, el espectáculo, a estar en la peña viéndolo por televisión, ¿no?
Sí, sí, lógicamente es muy muy diferente ver las cosas, cualquier tipo de espectáculo, y el toro también, ¿no? Desde verlo en vivo a verlo a través de una pantalla, evidentemente cambia mucho, porque hay muchos matices que no captan las cámaras, y en la plaza sí, sí se pueden ver.
Bueno, Roberto, nos llegó la publicación número 59 de La Voz de la Afición, y bueno, y hemos podido repasar esa y todos los anteriores, y es un privilegio, ¿no? Tenéis una voz muy buena, ¿no?
Bueno, la asociación, la verdad que ahora mismo está en un momento, pues, digamos, de esplendor, ¿no? Porque llevamos, pues, desde el año 96, que es cuando se fundó esta asociación, y para que os deis cuenta, yo siempre lo digo, ¿no? Que los aficionados, las asociaciones, las peñas y demás, por la experiencia que me ha dado, es como en el toreo, en las figuras, ¿no? Que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y creo que manteniéndonos tantos años, y que yo llevo casi 10 años ya de presidente, pues que esté en ese momento de reconocimiento por parte de todos los aficionados, pues la verdad que nos llena de orgullo, porque yo lo tengo muy claro, y mientras que yo esté en la asociación se va a guiar por tres estandartes, ¿no? Que son la exigencia, la reivindicación y la independencia, ¿no? Eso lo tengo muy muy marcado a fuego, por hablar en argot taurino, y creo que seguimos haciéndolo, como bien habéis comentado, la revista La Voz de la Afición, que la hacemos gratuita, sin ningún tipo de publicidad, porque nos gusta ser independientes. Hacemos 4.000 ejemplares que lo damos, como digo, de una manera gratuita, y en él, pues, evidentemente invitamos también a firmas y los socios, pues, que todos, pues, quieren mostrar, pues, esos aspectos, ¿no?, de actualidad o de reivindicación o de crítica que creo que tenemos que hacer, y por eso se llama La Voz del Aficionado, indudablemente. Tiene mucha acogida y a algunos les gusta y a otros, pues, que tenemos un poco, digamos, hay un poco de que nos... Que no nos quieren tanto, por decirlo así finamente, pero también es bueno que se enteren, ¿no?, de que no todo es un paseo de rosas.
Yo desde aquí quisiera pedirle, ¿no?, una petición para poder publicar, cada vez que usted me mande vía WhatsApp la revista, publicarla en nuestro blog.
Pues perfecto, ¿no? Ahora mismo, y en antena públicamente, le digo que lo tienen ahí. A usted se lo he mandado por WhatsApp, pero está en la página web, y sí, lo damos libertad, porque nosotros, igual que a diferentes estamentos taurinos pedimos transparencia, nosotros como aficionados indudablemente somos transparentes, no tenemos nada que ocultar, y es más, nos enorgullece que gente, pues, que se haga eco de nuestras publicaciones, evidentemente.
Sí. Roberto, lo que sí ha tenido repercusión han sido los vídeos con las entrevistas con las figuras, ¿no? Desde el Juli Morante últimamente, yo creo que la visita vía YouTube de esas entrevistas tan buenas, con la participación de los aficionados que están en la sala, han sido muy importantes.
Sí, evidentemente una de nuestras actividades, aparte de las publicaciones que hacemos y de los comunicados acá en manera de cartas a otros estamentos, indudablemente lo tenemos que reconocer, son nuestras tertulias, ¿no? Y como he dicho al principio, ahora mismo gozamos de un momento de esplendor, que la verdad que cualquier acto que hacemos, la Asociación El Toro de Madrid, pues tiene mucha repercusión, ¿no? Y indudablemente, pues estos últimos ciclos de tertulias, que han sido, digamos, un poco más vistosos, porque han pasado por ahí, pues, todas las figuras, pues, ¿qué le voy a decir, no? Pues hemos tenido que limitar un poco el aforo, porque mucha gente, muchos aficionados, simpatizantes, evidentemente tienen preferencia a los socios, pero luego, pues, mucha gente, pues, quería estar cerca, ¿no?, y tener la libertad en estos actos, donde cualquiera que vaya puede preguntar, ¿no? Pero como digo, la asociación es la casa de todos. Queremos que vengan las figuras a las que en el tendido, que muchos somos evidentemente del tendido 7, ahí les exigimos, les criticamos, les apretamos, por decirlo así. Pues luego en las tertulias, pues nos gusta también que nos escuchen, nosotros escucharles a ellos, conocerlos, y muchas veces, pues, coincidimos en aspectos y en otros, evidentemente, estamos años luz, ¿no? Pero sí quería hacer un paréntesis, que creo que una de las tertulias que más ha afectado, por lo menos yo estando en la mesa y teniéndole aquí a mi lado, fue la de Sebastián Castella. Que Sebastián Castella es un torero que tenía 5 puertas grandes en Madrid, que Sebastián Castella reaparecía este año y por varias coincidencias se propuso la que viniera una de nuestras tertulias, y en esas tertulias yo le noté a Sebastián Castella que de todo nos escuchaba con una atención que a otros toreros evidentemente no se lo había visto. A Sebastián Castella, con 5 puertas grandes en Madrid, como he dicho, no era torero de Madrid. No conozco yo a ningún aficionado, ni del 7 ni de otros sitios, que diga soy partidario de Sebastián Castella. No conozco a nadie. Es un torero súper respetado por diferentes circunstancias, por sus éxitos, por sus logros, evidentemente, pero no era partidario. ¿Y por qué no era partidario? Pues mucho, en muchos conceptos, porque su manera de torear no cuajaba en Madrid, ¿no? Aunque haya triunfado, pero su cercanía, su acortar las distancias, sus inicios de faena siempre tan monótonos, el pase de la espalda, tal, pues eso, todo eso se lo dijo, y creo que sobre todo en su primera actuación, el día de la corrida de Jandilla, que le valió para Puerta Grande, que yo incluso le di una voz desde el tendido diciéndole que el toro que requería más distancia, creo que cambió el chip. Y creo que este año su paso por la Plaza de Toros de Madrid ha sido, pues, indudablemente la figura más destacada.
Toma nota. Bueno, abrimos la tertulia a los compañeros, Esteban, Vicente Parra y José Antonio. Bueno, Esteban, ¿qué, tiene alguna pregunta para la
radio? Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, yo normalmente sigo toda la labor que realiza la asociación, tanto las tertulias, los boletines, los premios que concede, sobre todo el tema de la biblioteca, me parece interesantísimo, de compartir todos los fondos cuando se reúnen allí en la sede del restaurante Puerta Grande. Me encanta el objetivo fundamental de la asociación, esto es el derecho de los espectadores a recibir el espectáculo en toda su integridad, y que el centro sea el toro, porque yo creo que todavía sigue siendo corridas de toros, ¿no? Eso sabemos que hoy día, pues la verdad que parece, nada más que decir eso, parece como que choca contra un sector muy del parte de los toreros, ¿no? De que se valore al toro en su integridad. Yo, que pertenezco a la asociación de presidentes, el objetivo evidentemente nuestro también es el mismo, el derecho a recibir en toda su integridad, porque es un derecho que tenemos y no lo pueden quitar, ¿no? Por eso, por mi parte, evidentemente sé que hacen una labor inmensa, ¿no? Y los vídeos que realiza, las visitas a las ganaderías, todavía recuerdo cuando vino aquí a Cuadri con la pancarta, ¿no? Para recibir, sí, a Fernando. Sí, es verdad. Esa. Sí, por tanto, por mi parte, darle la enhorabuena. Y mi pregunta es muy sencilla, muy fácil. De estos 27 años, ¿cómo cree usted que está ahora mismo el aficionado? Porque prácticamente en Madrid, ¿no? En Madrid, claro, lógicamente, lo que él conoce, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. ¿Está peor, mejor? Porque lógicamente hoy, cada vez que vamos a los toros, vemos una corrida de toros, vemos una polémica, casi a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que está exactamente el nivel hoy de la aficionado en Madrid?
Muy bien, pues me alegro de saludarle. ¿Me puede decir el nombre para
Esteban?
Decir,
no, Esteban, ¿cómo? Sí, Esteban.
Esteban, vale,
sí.
Perdón, es verdad que no, sí, no la había notado. Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por sí, sus palabras. Uh-huh. He estado atento a su intervención, y antes de contestarle a la pregunta, pues si quería, pues eso, agradecerle sus palabras. Y ha citado usted, pues, sí, nuestras diferentes actividades, pero creo que una de ellas se la ha olvidado, ¿no? Nos ha nombrado la biblioteca, la tertulia,
más sí, los premios, los boletines, la tertulia.
Pero una de nuestras mayores virtudes son los comunicados que hacemos, tanto a la empresa, en este caso de Madrid, como al Centro de Asuntos Taurinos, como incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, que somos el único reducto de aficionados, que somos cerca de unos 200, y somos la asociación más importante de Madrid capital, me atrevería a decir, ¿no? No la más numerosa, a lo mejor, de todas, pero sí. Lo que pasa es que somos aficionados que no nos callamos ni en el tendido ni fuera, y entonces por eso me alegra que sí, usted lo haya dicho, sí. Y como perteneciente a una asociación de presidentes, y como hubiera mencionado que nosotros retenemos una fiesta íntegra y una fiesta del toro, me atrevería, ¿no? Tengo el valor para decirle, pues, que ustedes también tienen mucha fuerza para que a los aficionados que no pertenecemos a ese colectivo, pues nos ayuden a defender esa fiesta íntegra, ¿no? A esa fiesta íntegra que nosotros hemos hecho recientemente, para que se dé cuenta usted, una carta sobre el uso de las fundas, que se lo hemos mandado al colegio.
La conozco, la he visto.
¿No?
Sí, sí,
pues
sí.
Es vergonzoso que ningún tipo de administración o sí, de estamento nos hayan contestado, dando su opinión, ¿no? es un fraude que está ahí encubierto, porque claro, aquí no solo criticamos el reglamento cuando un presidente no ha concedido una oreja, ¿no? Pero el reglamento tiene otras cosas más, ¿no? Y entre ellas es velar por la integridad y los reconocimientos por mortem y demás. Y ahí, pues, los presidentes y asociaciones como ustedes sí tenían que hacer mucho más para defender al aficionado. Eso es por un lado. Y por otro, evidentemente, por no extenderme mucho más, lo que pasa es que a mí me gusta tanto hablar de toros, sí, y eso que me tienen que cortar o darme un aviso, que si no me alargo. Brevemente, como aficionado, digamos la evolución en estos 27 años, pues el aficionado que en el que yo he mamado, yo tengo, para que ustedes me conozcan, yo tengo 43 años, ni soy mayor ni soy joven, pero sí soy un aficionado que he ido desde toda mi vida, desde los 6-7 años, y he mamado de las fuentes de los aficionados grandes del tendido 7. Indudablemente, mi padre taurino es el Rosco, al que ustedes solo por nombre le conocerán. Y pues,
ay, personalmente, ¿eh?
Llevo 36 años yendo con él de la mano a las tertulias. Somos del mismo municipio, que estamos a 40 kilómetros de Madrid, de viajes, he hecho un montón de cosas. Entonces, es la evolución del aficionado, pues cada vez molestamos más, cada vez se sienten, digamos, un poco molestos con nosotros, es lo que yo noto. Y de hecho, si han estado un poco al corriente, la semana pasada pues ha habido una campaña, digamos, dura, bastante dura, contra el aficionado del 7, ¿no? A raíz de la corrida de
Roca Rey.
In Memoriam de Roca Rey, pues nos quieren desprestigiar y nos quieren, digamos, crucificar, ¿no? Sobre todo lo utilizan para desviar la atención por lo que no ocurre en el ruedo, ¿no? Porque si los toreros están mal, ¿de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los aficionados en vez de criticar a los toreros, ¿no? Creo que en ese aspecto, pues los aficionados que somos un poco exigentes, reivindicativos en el tendido, que tenemos voz, que lo mostramos con pancartas, con pañuelos verdes, con nuestras protestas, con nuestra exigencia, criticando el destoreo, criticando el toro que están soltando, ¿no?, en Madrid, pues eso les molestamos. Luego, evidentemente, hay, al contrario, ¿no?, hay otro público, digamos, sobre todo en la Plaza de Toros de Madrid, que es lo que más reciente y lo que más nos afecta a todos, es un público pues que esta empresa ha conseguido atraerle, que es un público, digamos, un público más ocasional, más festivalero, más triunfalista, que no da importancia a muchas cosas pues que la Plaza de Toros de Madrid debería regir, ¿no? Como es, digamos, pues un poco más la seriedad y sobre todo pues la exigencia, tanto en primer lugar hacia el toro y en segundo lugar hacia el toreo, ¿no? Y si ese público ocasional que solo va un día o que van varios días, los días de clavel, quieren triunfalismo, pues muchas veces pues choca con este sector del tendido 7 en el que yo orgullosamente convivo, y muchas veces pues se crea un ambiente que por desgracia pues no es el más idóneo y el más cómodo para estar viendo una corrida de toros.
Así, ¿no? Hay que volver a la fiesta de los toros y no a la fiesta de los toreros, ¿no?
Por supuesto. El que tiene que hablar ahí es el toro, ¿no? Y el que tienen que tratar bien indudablemente es el toro.
Así. José Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Antonio. Yo he estado este fin de semana en la corrida de beneficencia, entre otras actividades, porque bueno, soy alumno de la escuela de aficionados prácticos del maestro Dávila y he tenido la suerte de estar allí. Mezclado también con aficionados de Madrid, nos comentaban algunos que la evolución, por decirlo así, del tendido 7 ha ido un poco en estos últimos tiempos a radicalizarse. Quizá usted, que lo vive por dentro, es como contrapunto a eso que venía diciendo, ¿no?, de que la empresa ha sabido atraer al aficionado más blando, triunfalista y poco exigente. ¿Para contraponerse a eso?
Sí, muy buena pregunta, José Antonio. A ver, el tendido 7, todo el mundo tiene que saber que lleva desde el año 81 de reivindicación, pero en Madrid, ya no solo en la Plaza de Toros de las Ventas, sino el que sabe un poco de historia de la toromaquia y de la Plaza de Toros de Madrid, sabe que antiguamente en la Plaza de Madrid, de la carretera Aragón, también ya había gente que protestaba mucho. Luego en las ventas, indudablemente, antes de la famosa andana del 8 fue el tendido 3, luego fue la andana del 8 hasta el año 80 y a partir del año 81 en el tendido 7. El tendido 7, para hablar de la evolución, y no me quiero extender mucho, se crea porque en esa época coge la plaza de toros don Manuel Chopera, y don Manuel Chopera, ¿qué hace? Aumentar el tamaño del toro, que veníamos de una época en la que el toro, digamos, era más pequeño, Manolo Chopera crea el toro, sube el toro, perdón, sube el tamaño del toro, muchas ganaderías no aguantan ese volumen que se pretende, y ¿qué pasa? Que muchos muchas ganaderías pues acusan falta de fuerza, de invalidez y demás. Entonces surgen muchas protestas, hay muchas devoluciones y demás. Y ahí surge el tendido 7. El tendido 7, en primer lugar, surge por el que es a lo que iba, por el toro, ¿no? Porque se devolvían muchos toros y por el toro, más que el torero. Luego, evidentemente, pues ha ido evolucionando un poco. Sí es cierto que en estos últimos años, pues que ya digamos el toro se cae menos, se protesta menos el toro, se puede protestar la presencia, pero tengan en cuenta que este año ha habido, si no recuerdo mal, solo 5 o 6 revoluciones en casi un mes de toros, ¿no? Y eso es muy poco balance con lo que era comparado pues en esos primeros años de los 80. Es cierto que, como he dicho, pues se llevan, ya no solo en Madrid, sino en todos los sitios, pues digamos una corriente un poco triunfalista, ¿no? Que devalúan un poco, digamos, lo que son los premios y los trofeos. ¿Y qué pasa? Que el aficionado que quiere mostrar su seriedad, su exigencia, pues quiere ir a un tendido que sea vociferante, que se pueda expresar con su voz o con su protesta y que esté con libertad, ¿no? Y eso es en el tendido 7. Por eso el tendido 7, aunque es muy difícil conseguir un abono en el tendido 7, porque muchos somos aficionados tradicionales de ese tendido, y ya no solo de ferias, sino de temporada, ¿no? Nosotros somos aficionados de marzo a octubre, que nos tragamos pues unos 60 festejos ahí por año, ¿no? Entonces, pues muchos que han pasado, que se han querido, digamos, sumar, ¿no? Sumar ahí al tendido 7, y sí es cierto, pues que a lo mejor pues puede haber algún aficionado, digamos, un poco más joven, pues que muestre, digamos, otro tipo de energía, y que los que somos, digamos, un poco más veteranos, pues intentamos, ¿no?, hacerle ver lo que es el aficionado de Madrid y lo que es el aficionado del 7, indudablemente, ¿no? Y que creo que todos somos necesarios, y que siempre con respeto, pero no debe de dejar tener la identidad por la que se creó, ¿no? Y creo que debemos de seguir siendo un tendido duro, un tendido también muy exigente, muy crítico, que muchas veces lo reconozco, que vamos muchas veces con lupa, ¿no?, para mirar al toro y sobre todo la actuación del torero. Miramos también indudablemente la actuación del presidente, y creo que debemos de seguir, ¿no?, para que Madrid pues siga siendo la primera plaza de toros del mundo, evidentemente.
Muchas gracias.
Roberto, ¿la voz de la afición es escuchada o atendida por la empresa de Madrid?
¿Tenéis? Pues eso se lo deberían de preguntar a ellos, ¿no?
Nada, porque no hay relación, ¿no?
No tienen ustedes relación. Pues mire, yo les comento, la plaza de la empresa de Madrid habrá recibido de nosotros pues comunicados, cartas, pues no sé, 4 o 5, me atrevería a decir, por temporada. Jamás hemos recibido una contestación por respuesta, pero sí quiero lanzar una flecha a su favor, y es que sobre todo Rafael García Garrido, uno de los socios de Plaza 1, cuando le hemos llamado para las tertulias o en algunos encuentros que hemos mantenido, digamos, un poco entre comillas así de carácter privado, diciendo una reunión o algo, pues sí nos ha recibido, nos ha atendido, nos escucha, pero luego no se lleva nada claro, ¿no? Sí. Yo no diría que hemos sacado nada en conclusión de las reuniones que hemos tenido con la empresa, ¿no? Y nosotros, pues evidentemente, no estamos del todo contentos con ellos. Es cierto, y somos conscientes de que el nivel empresarial a nivel nacional está por los suelos. Yo esta empresa la critico mucho, y lo digo públicamente, la critico, la exijo mucho. Soy un estudiólogo de lo que es el pliego de concesiones. Quiero que le cumplan a rajatabla, y no les paso ni una, ¿no? Pero creo que aún así, ahora mismo en la actualidad, no sé si habría una empresa mejor que ellas, ¿no? Por sí, eso claro. Creo que les exigimos, y sobre todo exigimos a la máxima responsabilidad, que es la Comunidad de Madrid, que al que de verdad hay que quitar es a Miguel Avellán, ¿no? Y no meter a un torero, ¿no? No meter a otro torero. Se oye mucho de que pueden meter a Cristina Sánchez, y no se puede meter al zorro a cuidar las gallinas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que estar, digamos, un un funcionario de la Comunidad de Madrid o una persona independiente, ¿no?, y que cojan y asuman pues la gestión directa de una vez por todas la Plaza de Toros de Madrid y cuenten un poco pues con las diferentes asociaciones, ¿no?, y peñas, para escucharles sus propuestas y sus ideas y que cambien un poco la fórmula, porque estamos viendo que empresa que esté, empresa a la que se la pide de la dimisión y empresa, como digo, a la que no se la pasa ni una. Sí.
Es que es uno de los males de la fiesta, ¿verdad, Esteban? Que no se oye al respetable, ¿no? Que hace los carteles y toda la promoción de espaldas al cliente.
En que el 99%, claro. Sí, perdón, el 99% de las plazas de España no se le tiene en cuenta.
El aficionado lo que quieren es que saque la entrada, que pague la entrada, que pase por taquilla, y una vez que esté en el tendido, que aplauda, ¿no? Que aplauda, lo más importante es que aplauda, que la montera cuando brinda en el ruedo, que caiga boca abajo, que da igual los enganchones, que da igual la espada, que aplauda, ¿no? Y que luego, evidentemente, sacar el pañuelo para decir que se han cortado muchas orejas. No, señores, esto no es así. La fiesta de los toros, como ha dicho antes Esteban, ¿no? Uh-huh. Es la fiesta de los toros por el toro, ¿no? Y aquí lo que tenemos que velar, pues muchos aficionados, es que los premios sean de verdad, ¿no? Claro. Y que esos premios que ocurran sean por momentos de emoción, que es lo que vamos a sentir los aficionados cuando nos sentamos en nuestra localidad en una plaza de toros.
Sí, pero eso es una corriente que tenemos en los últimos años. En todas las plazas de España lo único que no se preocupa es qué torero va a venir. Evidentemente la prensa diariamente machaca que viene fulanito, viene menganito, viene Pepito. Jamás nadie se molesta en decir qué ganaderías van a venir. No, se supone que
presentan carteles de corrida sin los toros.
Bueno, eso sí, eso es otra moda actual. Sí, totalmente. Una falta de respeto, evidentemente.
Pero les digo también una cosa. Y yo muchas veces he tenido, digamos, mis enfrentamientos con ellos. ¿Qué pinta la Unión de Criadores de Toros de Lidia? ¿Qué pinta? Porque hay diferentes, como todo el mundo sabe, la Unión, la Asociación y agrupaciones y tal. Sí. Pero ¿por qué no defienden al ganadero? ¿Por qué no defienden al principal protagonista, que es el toro? Porque también son cómplices de este espectáculo actual, ¿no? Y creo que ahí, pues, esos estamentos deberían hacer más, ¿no? Como deberían hacer más que en cuidar, digamos, los pliegos de muchas plazas, ya no solo hablar de Madrid, donde se debería, digamos, apostar por la variedad de ganaderías y sobre todo de encastes, ¿no? No ver siempre lo mismo, pero qué les voy a decir a ustedes, una tierra de Huelva donde hay grandes ganaderías y sobre todo pues una ganadería que antes la hemos mencionado, con una jugarreta que la han hecho en Madrid, ¿no? Como es la ganadería de Cuadri, que es de los pocos ganaderos honrados que quedan.
Sí, pero hay más ganaderos, ¿eh? Yo he hablado con algunos y lógicamente los han mareado, le han prometido una corrida, la tienen apartada para la feria, después le han dicho que iba a verano y después que sí quedaban tres toros y más, muchos ganaderos han dicho, pues de aquí no sale un toro más de mi ganadería.
Sí, pero perdone, hay que decir a esos ganaderos que hay que tener valor y denunciarlo, como lo ha hecho la familia Cuadri.
Porque si no, muchos
aficionados lo sabemos, un poco, digamos, en petit comité, claro, pero públicamente, ¿no? Que se les caiga la cara de vergüenza de que en los toros y en la vida hay que tener palabra.
Claro. Sí. Y yo de la Unión de Criadores, lo único que le he visto que se han preocupado los últimos años es de conseguir un burladero en muchas plazas y después la nota que sacaron por lo del Batán.
Eso es lo que le iba a decir. En Madrid se han preocupado por eso, por buscar el burladero de mayorales y de vaqueros, hacerle todavía más grande, que bueno, yo no me voy a poner. Claro. Pero en un sitio como es el Batán, que es un sitio emblemático y un sitio que sin duda alguna de los mejores para difundir la fiesta de los toros y sobre todo enseñar la belleza de ese animal, en vez de buscar soluciones, porque yo no digo que esté todo en perfectas condiciones, porque yo he estado con mi familia, que tengo dos niñas pequeñas y he ido con ellas a verlo y tal, y soy consciente de que necesita, digamos, darle una vuelta, invertir dinero y darlo todo una vuelta, pero en vez de buscar soluciones lo que hacen es poner trabas, ¿no? Y enseguida es decir que no, pero eso sí, para luego, para el tema de las fundas o para los reconocimientos por muerte, ahí se callan, ¿no? Ahí se callan. Y eso es lo que nos fastidia a muchos aficionados.
Lo que pasa es que eso tiene muy muy difícil solución, porque eso hay que cambiar reglamento, y eso, para cambiar reglamento, tiene que ser que políticamente obviamente haya un partido que apueste, evidentemente, que tenga mayoría suficiente para poder cambiar un reglamento nacional. Mientras no se cambie un reglamento nacional, no se puede hacer absolutamente nada. Porque bueno, porque en Madrid ya sabemos de sobra que el responsable es la que el ganadero deja el toro en la puerta y es la empresa la que tiene dos semanas, tres semanas, el toro en los corrales. Sí. Claro, después vienen los jueces y evidentemente no pueden sancionar al ganadero. Eso es lo que la realidad que tenemos, ¿no? Hasta que no se cambie, sí, el reglamento...
Pero hay... Sí. Pero ahí tendría que también andar un poco el sentido común, ¿no? Yo también soy partidario, en primer lugar, de la modificación del reglamento nacional, que desde hace tiempo se ha intentado, digamos, modificar algunos artículos. Lo que pasa que es cierto que está metido ahí en un cajón, en algún despacho, y se estaba moviendo demasiado despacio, ¿no? Pero sí, sí quería decir que también se debería utilizar un poco el sentido común, ¿no? Es cierto que... ¿Me escuchan, no?
Sí, sobra.
Ah, perdón, me estaban llamando. No, que como bien ha dicho, aparte de la modificación, antiguamente todavía regía el reglamento nacional y se llevaban las ganaderías, ¿no? Lo que pasa que ahí la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, encima del mismo partido político, haciendo el pliego y demás, tendrían que exigir a la empresa, a que el ganadero que lidiase, ganadero que pasase por el batán, sobre todo en la Feria de San Isidro. Y luego las responsabilidades, pues oye, el seguro o quien evidentemente que se haga cargo si no se puede hacer el primer reconocimiento. Pero lo que no se puede hacer es en el pliego decir, venga, el 50% sí y el 50% no. Evidentemente, o todos o ninguno. Eso está clarísimo, ¿no? Está claro. Pero yo creo que se debería obligar y hacer más fuerza.
Respecto a lo de cual... Roberto,
buscan las excusas, diga.
Roberto, lo adecuado y verdad para el aficionado nubense es una lástima, ¿no? Sabiendo el empeño de la ganadería, ¿no? Que ha puesto en cuidar esos toros para que se lidien en Madrid y además una corrida súper presentada y que a última hora se les caiga, es verdad, es muy lastimoso, ¿no? Muy lastimoso que ahora se tenga que lidiar esos toros en la calle o en otros festejos de menos repercusión.
A ver, la corrida, yo no sé si estaría del todo bien presentada, o me imagino que siendo de cuadri, y yo tuve la oportunidad de verla el año pasado y ya se la veía fuerte, evidentemente yo creo que eso no había problema. A mí lo que me da rabia es que se falla la palabra, ¿no? Y, claro. Y a mí me enseñan el comunicado de cuadri o la versión de la empresa y me quedo con el comunicado de cuadri, evidentemente. Y es más, la empresa se ha puesto en contacto con aficionados, ¿no? Y preguntando por la corrida de cuadri. Yo creo que la corrida de cuadri tenía fechas y tenía sitio para venir a la Plaza de Toros de Madrid. No me sirve que me digan, no, es que la ganadería o la familia de cuadri ha dicho o venía completa o no venía. Pues señores, es que no solo hay que ofrecer los desafíos, porque los desafíos están ahí por pliego y hay que respetarlos. Pero luego hay muchas más fechas. Estaba el 15 de agosto, la feria de otoño, el 12 de octubre. Si te has comprometido con la familia de cuadri a traer una corrida, porque encima ellos, digamos, entre comillas, te salvaron el culo el domingo de Ramos trayendo tres toros, pues ten la palabra y ten lo que hay que tener para decirles, señores, ustedes vienen a Madrid porque encima os lo está pidiendo la afición. ¿Que no vienen en un desafío? Pues vienen en el mes de septiembre en otra corrida completa o en la feria de otoño. Y ya está, y punto pelota. Pero la empresa esta, pues una vez más, pues nos ha decepcionado a todos los aficionados y sobre todo me da rabia pues con una ganadería tan querida en Madrid, una ganadería tan peculiar y una ganadería tan honrada, ¿no? Por eso el otro día en la Plaza de Toros de Madrid, el Día de la Beneficencia, que José Antonio, me imagino que tendría la oportunidad de verlo, sacamos una pancarta en el tendido 7 dando apoyo a esta familia porque se merecían estar en Madrid con una corrida completa, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema de la palabra es un valor a la baja en general, no solo en el mundo del toro, sino en la sociedad, que tal como vamos involucionando en ese sentido, y bueno, cada vez la palabra de un hombre o de una empresa o de una institución va valiendo menos a medida que se manipula al antojo y no se respeta un compromiso, a veces ni con contratos escritos, mucho menos con el apretón de mano.
Bueno, Roberto, ha sido un placer, nos quedamos sin tiempo y esperemos tener oportunidad en el futuro, ¿no?, de seguir comunicándonos y dándole a la voz de la afición en este espacio radiofónico.
Pues cuando ustedes quieran y lo deseen, estaré siempre dispuesto para poder hablar un poco, a lo mejor más de toros, más de actuación, que hoy a lo mejor hemos hablado un poco más de la asociación y más políticamente, pero evidentemente me gustaría también entrar en un debate con ustedes, pues hablando de actuaciones y de toros, porque creo que para todos es bueno. Y como he dicho al principio, y para no extenderme mucho más, estoy pues enormemente orgulloso de que se hayan acordado de los aficionados tan humildes de Madrid, que ponemos nuestro granito de arena para defender una fiesta de verdad y una fiesta íntegra en la que, como hemos dicho a lo largo de esta tertulia, el toro tiene que ser el principal protagonista. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿dónde se va a lidiar a los toros estos de Cuadri?
Bueno, a mí lo que me preocupa es no ya este año, que estos pues irán a las calles. Me preocupa el año que viene, el otro y el siguiente.
¿Las relaciones con Madrid son
evidentemente,
¿no? Yo creo que se recompondrán.
Que, bueno, vale.
Tengo esperanza. Pues, Vicente, ¿tú cómo
una
lo ves?
Cosa es el deseo y otra cosa es la realidad.
No he querido intervenir porque esta asociación es una derivación de la andanada del 8... Y no comprendo que siendo aficionado a los toros, lo primero que se echa en el bolsillo es el pañuelo verde.
Bueno, esto pasó en Huelva con ¿no?
Y fracasó. La media tendido 4, estamos hablando de los años 80. Sí, estos señores lo primero que se echan es el pañuelo verde. Punto. Y están deseando sacarlo. No saben reconocer después grandes actuaciones como ha habido.
Sí, hombre, pero vamos, si no se hubiera el 7 siempre se ha dicho que había que inventarlo. Bueno, porque en verdad, vela por la pureza del toreo también.
Bueno, a ver, aquí no hay nadie limpio ni nadie sucio. Es decir, yo no le doy la razón a Roberto Domínguez hoy en las impresentables declaraciones que ha hecho diciendo que no hay aficionados en el 7, o que no son aficionados. Sí, con lo cual, ha echado más leña al fuego y el próxima corrida que vaya a torear Roca Rey de Madrid, tenemos el lío gordo y montado y grande. Porque la sociedad actual siempre ha dicho, sacamos la frase usted que hace, ¿no? Mira lo que hay en la Plaza de Toros, tenemos la sociedad actual. Y sobre todo hay una cosa que es la intransigencia. Lo que no estén de acuerdo con mi opinión, enemigo, y dos que están sentados, uno están jaleando a Roca Rey, el de al lado está formando la bronca, y al revés. Y eso no se puede permitir, es la intransigencia. Sí. Que en las otras plazas no hay, porque evidentemente no hay. Y tienen razón, evidentemente, en ir algunas veces en el pañuelo verde. No siempre, como todas las cosas en esta vida. Vamos a ver, la beneficencia ayer es de recibo y es de jugada de guardia que haya 5 hierros. Sí, eso es una auténtica vergüenza. 5 hierros, que el toro de Victoriano del Río haya sido sobrero varios días. ¿Eh? Y que lo remendaron ayer y me sacaron un tercer toro impresentable por los equipos veterinarios que aprueban el tercer toro de ayer. Que trajo consecuencia una bronca generalizada, un malestar con el chaval que estuvo 10 minutos haciéndolo mal, porque no tenía que estar 10 minutos aguantando ese toro.
Y jugándose la vida con un toro que sin fuerza tenía peligro.
Sí, pero todo eso es posterior al clima, el clímax. Que tú creas en la plaza con el rey al lado.
Pero
ahí, eso no se puede permitir.
Eso, por supuesto, pero allí hay un hombre jugándose los muslos.
Todo lo que uno quiera y todo lo que sea.
Y durante la lidia hay que respetar eso.
José Antonio,
eso tampoco me gustó.
Vicente, tú me decías antes, ¿no? Que la corrida de beneficencia antes estaba programada, era una corrida extraordinaria y no estaba incluida en la feria, que tenía más repercusión, ¿no? Que iba, se llenaba.
Hemos visto corrida de beneficencia extraordinaria. Hubo una época de los años 80, 90. Sí. Sí. Que se tenía una corrida de Vitorino por un único espada. Sí. Hemos visto a Roberto Domínguez, hemos visto a José Lindo, a Manuel Caballero. Sí. Antiguamente, no solo los triunfadores
de San Isidro,
sino de la temporada anterior. Claro. Y era una corrida que estaba.
Pero era lo más alto, y además porque iba el rey, ¿no? La Casa Real.
Exactamente. Pero es que el tema de hoy es que las figuras no quieren.
Ya, pues ya está.
Vamos a decir los nombres y apellidos de los que no quieren torear esa corrida.
Exactamente.
Tienen que buscar este año el artilugio de que sean populistas, de decir que son los triunfadores. Y ahora encima, Castella se encuentra que tiene Istres. Ahora me cambian toda la programación de una primera corrida del mundo con la visita del rey, porque el señor tiene que torear el domingo en Istres. Tiene que adelantarme el sábado. Y me pone un triunfador que el chaval este, que por supuesto está apoderado por Simón Casas, por supuesto. Y mientras, las figuras que fueron cuatro tardes, no querían ir más de cuatro tardes, por dos razones. Una, si he triunfado, no quiero pegar un petardazo. Y si estoy mal, no continúo mal. Es fácil entender.
A mí lo que me sorprende, bueno, es una cosa, Esteban.
Dime.
El rey, que ha ido este año dos tardes a los toros,
sí.
Creerá que el único torero que hay en el mundo es Emilio de Justo, ¿no?
Bueno, y...
En la corrida de la prensa torero Emilio de Justo.
Sí.
La presidente Emilio de Justo.
Porque se lo debía a la empresa Emilio de Justo, sí, del año pasado. Y sí, ya sabemos cómo funcionan las cosas, evidentemente.
José Antonio, tú has visto a Madrid dos días, dos puertas grandes, la de David Miranda y de esta. ¿Haz la comparativa o un poquito el análisis?
Hombre, desde el punto de vista aficionado y personal, evidentemente es muy distinto, ¿no? Porque a lo de David iba con una predisposición de deseando verlo triunfar, como así ocurrió. Y a esto he ido con otro en otro aire, en otro concepto, claro. A disfrutar del ambiente, a disfrutar de una corrida supuestamente importante en Madrid, que bueno, que sí lo fue, y con otros conceptos. Es verdad que, bueno, lo de el ambiente del 7, es verdad que es bueno, y si no, habría que inventarlo, un sector de tendido reivindicativo, exigente, pero yo sí que moderaría un poquito la forma, sobre todo durante la lidia.
La forma lo pierde.
Durante la lidia. Entre toro y toro se puede decir lo que sea, se puede protestar, se puede gritar, se puede sacar pancartas, todo. Pero tendrían que tener en cuenta un poco el respeto al...
Sí. Lo que pasa es que nosotros los aficionados del sur somos más de los silencios maestrantes, ¿no?
Sí, no.
Estamos un poquito...
No hace falta el silencio, pero sí durante la lidia, porque se está jugando un hombre la vida. Y vamos, en concreto, en el caso del tercer toro, que el primero de la lidia de Adrián de Torres, un toro protestaba porque no tenía fuerza y demás, que al final el presidente lo aguantó allí contra la opinión del 99% de la plaza.
Y del ganadero.
Y él se empeñó en justificar su presencia en el cartel, en justificar su profesionalidad, su torería. Y bueno, aquello pudo acabar.
¿Qué te iba a decir? Históricamente, esto ya lo decía Joselito y Belmonte, ¿no? Ya no venimos más a Madrid, ¿no? Es una parte de la idiosincrasia del público.
Pero era el público de Madrid.
Bueno, sí, ¿no? Hay público y público. Hay toreros que juraron no volver a Sevilla. Porque a un torero valenciano le llamaron Arizota. Y dijo que no tenía educación el público de Sevilla. O sea, la historia, cada plaza tiene su historia para dar y quitar. ¿De cuánto?
Pero vamos,
Madrid es una plaza complicada.
Que Madrid ha sido siempre así. Empezamos la tertulia hablando del Paso Doble, que de vez en cuando nos suena la música en la... Y fue con...
A cuenta de una trifulca.
De Marcial, los años 40,
división
años 50.
División de opiniones.
Claro. Fíjate lo complicado que es aquello. En verdad, pero da gusto como aficionado, que es quizás la mejor plaza donde sale el toro con más interés.
Quizás no. Quizá no.
Porque Pamplona y Bilbao también tienen un toro de un nivel muy alto. Pero la Plaza de Madrid, de verdad, claro, impresiona el toro.
El toro es diferente.
El toro, cuando tú te sientas allí y sale ese animal, esto es serio, ¿eh?
Excepto el tercero de la tarde, el resto de los otros cinco toros eran de una presentación impecable, muy por encima de cualquier
plaza. Y esos pitones no se ven por ningún sitio luego de la geografía española.
Sí. Eso ahí hay bueno, que... pero porque el toro vale más dinero porque lo que piden son pitones. Después el 99% de las personas no mira lo que viene detrás. La armonía del toro, el trapillo, la conformación zootécnica, como quieras llamarle.
Sí, sí. El tipo.
Declaraciones de Daniel Ruiz. He traído cinco toros. El más chico me lo han metido y lo han aprobado. Y los otros tres más grandes me lo han dejado fuera. Y ahora permiten y mantienen... ¿Por qué no lo devuelven? Porque va en contra de su criterio que me han metido el más chico. ¿Eh? Sí. Pues ya está. Pues ahora, ¿por qué no me explican eso? A ver, el equipo sevillano, que ese toro era impresentable. El momento que tú lo sacases, tenías la guerra creada. Y no se puede permitir eso. Es que eso no se puede permitir, eso de todo. Y el pliego, uno de los culpables es la Comunidad de Madrid, que se lavó las manos y pasó. No quiere saber nada de la beneficencia, se lo ha alargado a la empresa. Y a la empresa, pues como las figuras no quieren, pues ¿qué hacemos? Podemos hacer un enjuague aquí al final y a ver cómo sale, pues eso, por tres cuartos de plaza.
En verdad esa moda de varias ganaderías es fea, ¿eh?
Eso es fea. La corrida de beneficencia tiene que ser una ganadería completa, íntegra y escogida al principio de temporada. Esa es la ganadería. Y ese día, ahí está.
Pero
punto.
Se ha puesto de moda.
Ah, bueno.
No hablo de desafíos, sino que se anuncian las ferias importantes con toros de dos ganaderías, aunque sea de la misma casa.
Sí, ¿eh? Sí.
una cosa es Jandilla y otra cosa es Vistahermosa, pero se anuncia sí, el cartel.
Esto es después de la pandemia, ¿no? La pandemia, no, digamos, para repartir un poquito de la baraja.
Eso estaba yo pensando. Hay que tener en cuenta que en otras plazas no, pero en Madrid reunir 8 o 10 toros para una corrida completa de una ganadería con toros de esa
presencia. Eso está muy bonito, pero no es así. Pero te explico.
Eso está complicado, que sí, que habrá, hay ganaderías que sí lo... que tienen todavía un gran número de cabezas que pueden sostener eso, pero no hay un abanico tan amplio como en 2019.
Estamos en el último minuto, Vicente. Antes de hablar con Roberto, querías tú hablar de algo sobre Huelva, ¿no? Sobre la cartelería de Huelva o...
Sí, yo espero que esa empresa fantasma, ET Multimedia, se digne acercarse a los medios de comunicación de Huelva y le dé noticias sobre lo que va a ocurrir en la primera semana de agosto.
La presentación de carteles es el día 30, ¿no?
El 29 o el 30.
29 o el 30.
Pero bueno,
30,
los carteles están presentados ya en Sevilla. Todos los periodistas de Sevilla saben los carteles. Y la empresa esta multimedia no se da cuenta de que nosotros tenemos amigos en Sevilla. Y nos cuentan. Por tanto, nosotros también sabemos. Yo estoy esperando todavía la resolución del concurso Huelva Busca un Torero. Claro, yo como lo he anunciado. Con un torero charro muy baqueteado, un torero que estuvo en la escuela de Badajoz, el nieto de un ganadero de Triguero, el bisnieto de un sinugaro de Huelva, el nieto de un señor que fue presidente de la Ayamonte Club de Fútbol, porque claro, ellos nos darán a mí, pues yo los nombres no los... Sí. Y aquí ya sabemos los carteles de todo el mundo.
¿Sabes? Sí, falta comunicación a lo que te refieres, ¿no?
Sí. Después, claro, querrán en el mes de julio que a través de los distintos medios nos volquemos para darle la información que ellos ahora nos están negando. Eso sí, a la parte que le acompaña, todo. Hoy se publica en la prensa local información, a los demás medios nada, no se le dice absolutamente nada. Se le niega. Hombre, ya está bien, ¿eh? Son 40 temporadas las que llevamos trabajando en la Plaza de Toros de Huelva. Vamos a ver si sabemos comportarnos.
Así es. Bueno, pues estamos a un minuto, ¿no, Juan? Hoy tenemos al compañero el relevo.
Hoy no
viene nuestro amigo con la música.
Está Pachuchillo y no va a poder estar con nosotros.
Bueno, pues nada, señores.
Pues el que
vamos quiere, terminando.
El que quiere todo lo que se acerca a San Juan, ¿no?
Estamos en
Capela de San Juan. Claro, por supuesto.
Empezó ayer con Quique Toro, ¿no?
Sí.
Y tenemos por delante una agenda semanal.
Ahora tiene que tocarle a Guillermo Luna.
Guillermo Luna torea hoy, mañana...
A Pepe Tómico, Graviel García, Miguel Osorio y Sergio Valderrama.
¿Soy de Capela ustedes? ¿Soy no. nuestro amigo Brandón?
Bueno, yo la única vez que recuerdo haber estado en la plaza, en lo que es la lidia del novillo, fue contigo.
Sí.
No recuerdo el año, quizás fuera el 15, el 14 o el 15, que estuvimos allí juntos y la verdad que fue una experiencia bonita, pero no, la verdad, sí, confieso
Vicente,
que no he vuelto a repetir. No.
Y además pienso que en los pueblos donde se corren los toros no hay afición taurina.
Sí, es verdad, es diferente, hay una afición diferente.
Porque si tú eres capaz de poner delante el toro, no le va a darle importancia a lo que haga un torero.
Es diferente, nosotros en verdad los de la capital no somos tan de capeas.
Es muy distinto.
¿Cómo lo de la capital?
Es muy distinto, la tauromaquia de las calles es muy distinta a la de la plaza. Pero yo creo que son todas complementarias y necesarias.
Hoy no hemos hablado así al principio del recre un poquito.
No.
Hemos hecho una tertulia fuera de micro, de antena.
Sí.
Pero estaba en ese momento, mientras hablábamos, reunido el Consejo del Recreativo para aprobar ya pues el nombramiento de como presidente del Real Club Recreativo de Huelva, de Jesús Vázquez, que ya lo tenemos ya nombrado por el propio Consejo. También se ha aprobado el nombramiento de Begoña Calderón como consejera y Antonio Manuel Carrasco como consejero secretario. Mañana va a ser la primera rueda de prensa que va a dar este nuevo miembro del consejo y el presidente del club a la 1:00 p.m. Nosotros, por supuesto, estaremos en directo desde la sala de prensa en la provincia del decano para ver qué nos cuentan de la nueva temporada.
Ya que ha nombrado a Jesús Vázquez de Santa Olalla del Cala, recordar que el próximo sábado hay
un festejo
mixto con la presencia de Oliva Soto y de Alfonso Alonso.
Novillero local, ¿no? Que debuta.
Sí. El padre de Santa Olalla del Cala.
Y
una plaza preciosa, ¿eh? Un sitio bonito para viajar y ver todo.
Un sitio muy fresquito para este sábado.
Y por último, quiero recordar que nuestro paisano Jorge Buendía le han revalidado el contrato de la plaza de toros de Zamorana de Toros, dos temporadas más.
Sí, de toros, verdad. Allí tuvo un percance David de Miranda, ¿no?
Allí tuvo el percance, donde
el,
lo tuvo.
El percance.
No sé, que no se me olvide también, hombre, felicitar al, ya que estamos hablando de fútbol, nuestro seleccionador nacional. No porque hayamos ganado, sino por las presiones que sufrió en la semana pasada, la anterior, de ciertos sectores de la federación.
Por ser taurino, por ir a las ventas.
Por ser taurino y por ser íntimo amigo de Emilio de Justo. Los líos que ha tenido era por la caída de empresas patrocinadoras de la selección española por su amistad con los toreros. Y ha habido una empresa que se ha retirado de la aportación a la fundación, a la federación en este caso. Una dígase, empresa de informática.
Dígase qué empresa es para retirarnos de consumir sus productos.
Pues Finer What. Ya claro que está cantado. Y es la que ha estado presionando para quitar al seleccionado nacional de fútbol. Las cosas que pasan en Palacio, pues son... Y eso está todo escrito en la prensa, o sea, no es ningún misterio.
Pues es como se le llamaban a las estocadas tapabocas, ahí tiene el título.
¿Qué quiere que te diga? Así funcionan las cosas.
Y otros muchos que lo querían echar en el tercer partido.
Así es. Bueno, señores.
Bueno, hecho de España.
El lunes que viene volvemos para hablar más de tauros y si hay que hay hueco para el recreo también, que ya que estamos tan recreativistas. Vicente, muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Venga.